bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Sesión de Control, soy Mario R. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que le hice hace unos cuantos años ya a Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de Diciembre.
Que meten en la cárcel a los rufianes, a los que van con armas, a los proxenetas, tal, pues la mitad de la gente que nos ha estado gobernando los últimos 40 años se iba para la cárcel. Entonces, es que vuelve la ley de peligro social, vamos a aplicarla bien.
Tiene que aplicar de otra manera.
Claro.
Bueno, pues por eso te digo que nos encontramos con un grupo de personas mayores que no han tenido derechos. O sea, todas esas personas, tú imagínate ahora las personas que atendemos nosotros, no solamente de 50 años, no, o 90, o 70, 80. O sea, que han vivido en democracia cuando tenían 50 años.
Sí, pero que realmente no terminaba de tener libertad.
Claro, no han terminado. Y entonces todo eso les ha generado en esas personas pues un desajuste, porque nunca han podido expresarse como son, y entonces han llegado, han sido odiados por su familia, odiados por su entorno, odiados por sus vecinos, odiados en el trabajo. O sea, todas esas personas que han crecido y han vivido en esa situación, ahora son las que se encuentran aisladas en sus casas, solos, porque la inmensa mayoría se les ha muerto la pareja, se les ha muerto el marido, nadie se los ha reconocido.
Bueno,
y están solos.
Y ahora todavía se pueden casar y heredar la casa, porque antes nos encontramos con situaciones en las que después de haber estado toda la vida juntos, llegaba la familia del cónyuge, o sea, de la parte de la pareja
todavía
muerta,
existe, ¿eh?
Y los echaban. Ya, pero bueno, si están casados eso ya no se puede hacer.
Ya, pero la gente no se casa.
Ya.
No se casa.
Sí, el problema es aquí que vamos a animar a la gente a que se case, cásense, sí. No se casen por amor, cásense por la pensión.
Por la pensión, claro. Bueno, eso también es una...
No, es verdad, porque yo particularmente pienso que el matrimonio mata el amor, pero hay que asegurarse también el...
No, pero por eso te digo que este tipo de generaciones han nacido, lo han interiorizado, tienen una homofobia interiorizada, sí, muy fuerte. Si les dices de casarse...
Sí, es verdad.
No pueden. Tenemos un caso que nos contaron el otro día de un matrimonio que llevó, porque estaba muy mal, empezaba con demencia, necesitaba una residencia, y le metieron, le han tenido, denunció a esa residencia, el marido, porque le maltrataban a los cuidadores, les maltrataban, porque le pilló el otro, el marido que fue a verle, y le estaba el cuidador detrás, tú lo que necesitas es que venga tu marido que te la meta hasta el fondo. Y el otro estaba como muy nervioso, una persona de 80 años.
Con Alzheimer.
Con
demencia.
Con demencia, que le digan eso, se ponen muy nerviosos, ¿no? O sea, que no es... Todavía hay muchas personas que mayores, no te estoy diciendo ya de 80 años, de 60, no son capaces de entrar por Chueca para que no les vean. No entra a un bar, no,
sí,
al barrio. No vaya a ser que les pillan. Cuando luego vemos a esas personas mayores, las vemos en todos los cruising, las vemos en los baños,
pero
viven una sexualidad muy reprimida.
Sí, pero es que tú ten en cuenta que 40 años de educación y todo eso son muy difíciles,
claro,
de sacudirse. A mí particularmente me molesta mucho cuando estás en algún sitio, pues porque lo vamos a decir, en alguna sauna, por ejemplo, ay, mira, la vieja, sí, y la digo, como yo es lo que le contesto a la gente, digo, ¿tú qué pasa? ¿Que te vas a quedar con 20 años toda la vida? O sea, porque eso te lo iba a preguntar ahora. ¿Cuál es la actitud, ya no por la sociedad en general, sino por el colectivo LGTBI en particular, joven, sobre todo los gays, los masculinos, hacia los mayores?
Pues es que se divide
rechazo,
en dos partes. Yo veo allí.
El ambiente de la vida en general.
En general, hay personas, chavales jóvenes, que les gustan los mayores, afortunadamente, sí, y entonces, pues estamos en ello. Y hay pues mucha afinidad. quieren venir, quieren estar, quieren ayudar, quieren ligar, quieren, o sea, una cosa importante. Y hay otro sector.
O sea, que el sexo mueve montañas.
No, no te puedes imaginar.
Sexo, no, no, sí, sé, la cantidad de voluntariado que crea el sexo.
Muchísimo, además nos viene un montón de chavales jóvenes que quieren cuidar a mayores. Digo, uy, eso, que, ¿cómo suena? A ver, sí. ¿Cómo le quieres cuidar? Cuando se le explica que el voluntario es una persona que acompaña, no es una persona que quita puestos de trabajo,
no.
Que no le hace la comida, no le limpia, no le. No, no, eso es ayuda a domicilio. Nosotros los voluntarios acompañamos para que la gente no esté sola, en los hospitales, en casa. O sea, eso es distinto. Pero bueno, se sienten con mucha afinidad a los mayores. Sí. Y sin embargo, luego hay otros que nos llaman viejas ya cuando tienes 30 años.
Bueno,
o sea, que
sí,
no es.
No, sí, lo sé.
Uy, estas abuelas.
Lo he vivido.
Claro.
Lo vivo ya.
Nosotros nos vienen los mayores y nos dicen, es que yo me siento invisible. Es que no existo. O sea, todo eso, que es una historia, pero yo creo que como la sociedad en general, ¿eh? Sí. No es que sea del colectivo, tampoco hay que flagelarse.
Ya, no, pero sí hay doble discriminación, sí, porque, sí. Por ejemplo, residencias de para mayores LGTBI,
no lo
¿cuántas hay en España?
En España
públicas,
no hay ninguna. Pública, ninguna.
¿Y privadas?
Y privadas, ninguna. Solamente ninguna. Hay, que yo no sé si ahora funciona o no funciona, había un chalet en Málaga, en un pueblo de Málaga, donde la gente que tiene mucho dinero, sí. Pues iban allí y les cuidaban. O sea, era muy, muy selectiva, sí. Pero no lo hay. O sea, no hay. También sabes que hay otra fundación como nosotros en Barcelona, se llama Enjazz. Lo que pasa es que han sido esa fundación, tiene casi los mismos proyectos que nosotros, somos muy igual. Además, nos une hasta donde estamos. Porque donde estamos nosotros, en la calle Amparo número 27, sí. Era una vaquería. Una de las vaquerías,
sí.
Y en Barcelona también, donde está en Jazz, era otra vaquería. Digo, ves, nos une a los mayores.
Hay que estar avisando,
si no están aquí, no es de calla, Tonia. Que esa historia de la atención a los mayores, pues pasa mucho porque no sean exclusivamente y que no sean exclusivas LGTB, porque nosotros tampoco queremos. Queremos guetos, que no son guetos. Queremos espacios, pero que sean especializados. Porque luego hay mucha gente heterosexual, que bastante desgracia tienen también ellas por ser heterosexuales. Digo heterosexuales, hay que quererles,
sí.
Lo mismo.
Sí, sí, sí.
Pues hay
yo tengo muchos amigos heterosexuales.
Yo también tengo muchísimos.
Y son buenísimas
personas. Son buenísimas personas, lo mismo le decimos nosotros. Pero hay muchas personas también heterosexual que ya empiezan a dudar si son heteroflexibles o ya llega un momento que les da igual. O sea, toda esa historia y quieren compartir con nosotros. También, y hay gente que está colaborando, mayores, que ya llega un momento que les da igual el tema, ¿no? Pero sí que queremos que haya residencias especializadas, donde diga, yo quiero.
Es decir, guetos no, pero que no haya doble discriminación. Es
claro.
Decir, en la que ser no sea el marica de la residencia,
claro.
O la bollera de la residencia.
Ahí será la hétero.
Claro.
Que den la vuelta, ¿no?
Claro, eso decía que los de Enjazz, positiva. O los sea, que tú eres heterófobo.
No.
Hay que decir que estamos de broma.
Claro,
aquí
claro,
no eres heterófobo.
No,
estamos por...
O sea, a mí yo me gusta lo del medio.
Al medio. Sí, porque además a contar tú lo que estamos hablando de.
Claro, pero te digo, los de Enjazz quieren, insisten, ¿por qué? Porque son todos los históricos de nuestra historia que se han hecho mayores,
sí.
Y que ya tienen 60 años, 70 años, 80 años.
Bueno, con 60 años mayores.
Sí, 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 bueno, ya tenemos una edad que tenemos que merecer. Ellos están intentando seguir luchando para que la administración nos haga residencias especializadas.
Sí.
Sin embargo, el Estado, el papá Estado también, tiene un poco que velar, bajo nuestro punto de vista, de que no haya discriminaciones, que podamos estar todos dentro de la diversidad, pero eso no quiere decir que nosotros desde nuestro gusto queramos hacer que estemos juntos.
Sí.
Por lo mismo que sucede con los del Atleti, los de Barcelona, los del Madrid, los del Rayo.
Pero tú crees, pero no es lo mismo que una persona, sí. A nadie le van a marginar por ser de una persona, te puedes meter con o sea, que seas una, que no estés bien de la cabeza, te puedes meter porque es de otro equipo, pero no la vas. Bueno, si marginas a cualquier, sí. Persona, no estás bien de la cabeza. Pero te quiero decir que no le van a. No creo que a nadie vayan a echarle una residencia de cualquier lugar por ser del Barça o del Madrid.
Pero te puedes
sí.
Imagínate que un cuidador tuyo. El cocinero tenga y machaca, porque si lo vemos en el día a día, los que son del cuando empieza lo del Madrid y el Barcelona y no sé qué, los la, machaques que se dan.
No, no, pues si yo, a ver, yo sí,
es un machaque que se dan.
Yo soy del Madrid y tengo piques con mis amigos, claro, del Barça, del Atlético y
claro,
tal. Pero no, alguna vez te dejas a cabrar, pero luego a los 5 minutos, oye, perdona, sí, que no, te das cuenta que no tiene ningún sentido. Pero no hasta el punto de claro, que tenga barsofobia o claro, atletifobia. Bueno, atletifobia un
poco. Sí, ves todo eso, pero imagínate en personas.
Hola, Gonzalo.
Eres malo. Que imagínate en personas que han vivido con todos sus congéneres que saben que éramos enfermos.
Bueno, que éramos... Tiene, pero es lo que decías tú antes, tienen interiorizada esa homofobia, que es lo que le pasa, por ejemplo, a muchos votantes de derechas que, lo digo como ni porque yo sea de izquierda ni nada, lo digo porque es verdad que yo he escuchado a mucha gente, sobre todo votantes de derechas, como que justifica la homofobia de los partidos de derechas como diciendo que bueno, que sí, o sea, como diciendo, sí, yo soy un tarado, yo tiene razón, ¿qué le voy a hacer? Pero no sé si me estoy explicando bien, claro, yo creo que sí, pero bueno, porque yo me entiendo.
Pero por eso te digo que nosotros tenemos que un poco, primero, visibilizar y sobre todo atender. Porque hay muchas personas que están muriendo solas en este momento. Hay personas que nadie se preocupa de esas personas,
sí, o sea,
y están solos. Mira, con cifras de Madrid, cifras de la Comunidad de Madrid, hay más de 80.000 personas mayores de 70 años que viven LGTB, que viven solas, que no tienen a nadie.
No hay redes asistenciales.
No. Lo que hemos visto y estamos, y todo eso ya las administraciones nos dan la razón y lo saben. Nosotros, nuestras generaciones, las generaciones es que estamos hablando, no van a los servicios sociales. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Esos servicios sociales que antes eran el auxilio social y que era la beneficencia, no se excluían. Entonces ellos lo han interiorizado. ¿Cómo viene una monjita a decirle? Entonces claro, se automarginan, no van, los detectamos a través de los servicios sanitarios, que es cuando entra una persona por próstata, por hipertensión, y la trabajadora social, que es más interesada por el trabajo social con las personas, detecta, nos lo dice y vamos. Entonces nos estamos empezando a ver, o en los hospitales, gente que está sola. Entonces las trabajadoras sociales nos llaman, nos dicen, oye, mira, aquí hay una persona que no viene nadie a verle, que está solo, yo creo
es homosexual,
¿no? Que es, no, nos dicen de los nuestros, digo, uy, bueno, vamos,
de los vuestros, dicen que es de los vuestros.
Sí, algunos, otros se dicen, no, este según tiene mucha vergüenza, pero entonces nosotros vamos allí, luego como sabemos que ojo de loca no se equivoca, decimos, sí, es nuestra. Y entonces empezamos a hablar con ellos, les cuidamos, estamos, que estamos haciendo toda una labor con esas personas no visibles, esas personas que nadie quiere, porque no te dan primeros planos, no te dan primeras noticias. Por eso, porque se muere una gente, una persona, pues todo el mundo tenemos que morir.
Se muere un anciano, se muere
claro,
un
anciano, pero es normal.
Pero no, claro, no especifican.
Claro, y luego,
no se le da. Probablemente hay mucha gente que no es consciente de.
No, por eso te digo que esa es nuestra labor.
Que no sabe qué hacer.
Claro,
vamos a ver, ¿a dónde tendría que ir una persona? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo se puede poner en contacto? Una persona que nos esté viendo esto ahora, ¿dónde estáis? ¿Cómo se puede colaborar?
Nosotros estamos en el barrio de Lavapiés.
Sí, a mí no me lo cuentes, júntaselo ahí a la cámara.
Pues en el barrio de Lavapiés, en la calle Amparo,
yo lo sé,
los porros, la incluso fruta, Pozzi. El Amparo, para que Pozzi, no se nos olvide, Amparo, en el número 27, y estamos allí, es un centro donde ahora mismo estamos un equipo profesional de atención, donde hay animación sociocultural, donde hay psicóloga, donde hay trabajadora social, donde hay cocina.
Y donde son muy amables porque siempre, para cualquier evento que se quiera celebrar de cualquier
asociación, somos muy abiertas,
siempre te prestan el espacio. Y luego para colaborar económicamente, por ejemplo, pues
estamos, si entras en la página web, que es Fundación
26 de diciembre.org,
y ahí ya te pone colabora, pam. Vale. Un poco esa es la...
¿Y qué proyectos tenéis ahora? Sí, que me quieras contar que...
¿Proyectos? Tenemos ahora mismo...
Que quieras aprovechar.
Sí, aprovecho, yo aprovecho todo. tenemos
este espacio
centro,
de diversidad.
Claro, como hemos visto y hemos detectado que hay muchas pues personas mayores que están en una exclusión muy grande, personas mayores que tienen unas depresiones muy grandes.
Estamos hablando de personas mayores en general,
sí, en
¿no?
General.
O sea, de todo,
cualquier persona, nosotros atendemos a cualquier persona que se acerca, la atendemos. Entonces tenemos por la mañana es un centro psicosocial, el centro de amparo 27, donde las personas también pues tienen problemas con la herencia, tienen problemas con la dependencia, tienen problemas. Tenemos a la trabajadora social que acompaña todo el trámite de toda la historia institucional, ¿no? Porque muchas personas no saben que tienen que pedir la dependencia, o tienen, o gente que estamos también atendiendo que no tienen dinero, o sea, que no tienen. Y entonces el Padre Ángel también nos está dando alimentos, que estamos dando a la gente, se está dando alimentación. Luego, personas, estamos trabajando con el equipo de psicólogas en un poco en ayudar a que pues vuelvan otra vez a tener un espacio vital de tranquilidad, de incorporación. La animadora y la educadora social es dinamizar a las personas mayores. Eso es lo que tenemos por las mañanas. Por la tarde es un centro socioeducativo donde la gente participa. Queremos cambiar un poco la mentalidad del mayor. El mayor siempre nos han educado a ser más pasivos, a ver qué me dan, qué me hacen, cómo me organizan. Nosotros estamos dando otra vuelta, o sea, cómo nos organizamos, qué te gusta, qué quieres. Ven, participa, organízate.
Hazte activo.
Actívate, muy bien. Y eso es un poco, entonces tenemos cineforum, hay conferencias, tenemos un grupo de teatro, tenemos grupos que ellos van saliendo. Hemos hecho un proyecto ahora de fotografía para hacer una campaña con la Fundación Seur sobre tapones solidarios, ver que los mayores somos solidarios también con el resto de la población. Estamos, y luego tenemos el programa también que llevamos un año con él, de no comas solo, no comas sola. A las personas mayores no es por pena no comas solo, no, vente aquí que te vamos a criticar, te vamos a poner fina, y no comas solo, habla con la gente, socialízate. Y luego también una persona mayor no se pone a hacer un cocido para uno solo, ¿no? Pues viene y come. Porque es comida de las abuelas.
Sí.
Con cuchara, que es lo que nos gusta a nosotros.
O sea,
esos sopeteos y
eso. Que se come, queda a gusto.
Claro, y luego tenemos.
¿A partir de qué edad se puede ir a comer?
La comida no tiene edad. El comer siempre es bueno.
Lo que tiene es peso después. La comida. Sí.
Y luego tenemos un programa que queremos reconocérselo al ayuntamiento.
¿Al ayuntamiento este ayuntamiento, o al ayuntamiento el otro?
Al ayuntamiento. Es al ayuntamiento. Claro, el anterior...
¿Qué te lo llevabais con Ana Botella?
Con
que
Ana
tenemos
Botella
aquí. Aquí, aquí la tenemos siempre,
claro,
siempre presente.
Nos dio cuatro pisos. Ha dejado cuatro pisos. Tenemos cuatro pisos de...
Tuviste suerte, porque ya se lo solía dar a los fondos buitres los pisos.
Pues a nosotros fue, en el último momento nos dieron cuatro. Y la empresa municipal de la vivienda y suelo, ¿eh? O sea, fue la que con un proyecto que tenían de pisos solidarios, entonces nos dieron a nosotros, y es somos los únicos en toda España que tenemos pisos donde atendemos a personas mayores. Entonces el programa se llama Convivir Contigo, no es un piso tutelado, no queremos pisos tutelados, queremos convivencia. Entonces son pisos de tres personas, cuatro, si son matrimonio, o sea, la capacidad que ese piso...
Pisos compartidos.
Sí, pisos compartidos de personas mayores, que son, siguen siendo autónomos, siguen siendo... Tienen un apoyo de la educadora, porque la convivencia siempre trae... hasta una pareja siempre hay conflictos.
Sí, bueno, yo me imagino que habrá un montón de anécdotas divertidas, mucha, por ejemplo.
Sí. Claro, estamos...
¿Alguna sí que recuerdes ahora?
¿De alguna abuelita? Bueno, la divertida es que hay personas... Hemos tenido a una persona que ha estado... Una persona transexual que ha vivido 17 años de su vida en exclusión, en la calle, y nada más que vino... Le dimos una llave para tener su habitación. Sí. O sea, todo eso se quedó pues descolocada. O sea, una persona que está pues en un proceso muy con mucha conflictividad, pero bueno, que se está uniendo, se están haciendo. En el mismo bloque la gente nos lo reconoce. Estamos también...
Sí, porque esa es otra cosa que te quería preguntar. ¿Los vecinos qué tal? Porque además en Lavapiés...
Muy bien.
Sí.
O nada, saben que somos... Porque además, la gente de fuera también viene. Hay vecinas que son mayores y tenemos, claro, tenemos sus llaves.
A pasar, el rato y a...
Claro, y a... Oye, te dejo las llaves por si me pasa algo. Sí, o sea, que tenemos...
Claro, lo que pasa es que Lavapiés tiene esa cosa de pueblo.
Claro, de pueblo,
claro,
todavía. Y luego están encantadas, porque como nosotros no son... les cogemos, les hablamos, vienen, toman café. Ayer, por ejemplo, fuimos a limpiarle a una señora. A una señora que no llegaba, no se puede subir. Oye, es que tengo la lámpara sucia. Oh, no te preocupes, bonita, vamos nosotros. Vamos, le limpiamos todo.
Pero si todo eso está bien, pero de todas formas habría que hacer un llamamiento también a las administraciones, que son quienes realmente... aquí, tú te lo pasas genial, yo seguramente me lo pasaría muy bien también, Alan, que está ahí mirando muy interesado, también se lo pasaría muy bien, pero no tiene, eso es, sí, una obligación, es
una,
del Estado.
Una obligación de, sí, ¿no? Por eso ahora mismo estamos intentando que el ayuntamiento, que tenemos
bueno, ahora
muy buena...
Vais con,
sí,
con
Manuela, bien. Bien, nos van a dotar de mayores recursos. Sí. De habitabilidad para las personas mayores, porque tenemos una lista de espera muy grande y hay muchísima necesidad. Y luego nosotros lo que queremos es, no son pisos si queremos, pero queremos ser también un poco pioneros en un residencial, no residencia. Residencial quiere decir que tú tienes tu apartamento, sí, con servicios. Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que sería la atención a las personas mayores, que vivan toda una,
sí,
autonomía.
Sí, lo hablábamos antes de las redes asistenciales.
Claro, pues que vivan...
Que además eso genera empleo. Sí,
claro,
también,
nosotros,
claro,
sí, queremos y estamos formando a personas mayores y a personas... Porque sabes que ahí nos están viniendo gente excluida con 50 años, que todavía les queda... vida.
50 años, pues no, están yo los tengo en, yo dentro de 7.
Pues hay mucha gente que está en exclusión por eso. Entonces, pues bueno, pues darle trabajo, formarles para el cuidado, sobre todo también las personas transexuales, especializarlas, que es más difícil su reincorporación. Mira, vamos ahora a intentar por todos los medios. Hay una chica transexual en un hospital porque le dieron una paliza hace 3 años, la han dejado hemipléjica.
Sí, pero aquí en Madrid.
En Madrid. Y entonces, bueno, pues nadie es... tiene muchas dificultades y queremos cogerla.
¿Y en qué hospital está?
En el...
Bueno, tú luego me lo comentas.
Sí, está. No podemos decir...
Sí, sí, no se puede decir, no, pero...
No
luego...
se puede decir, pero vamos, que estamos intentando que esa persona pues esté con nosotros, estamos pidiendo ayudas a las administraciones, porque en el hospital cuesta un montón de dinero a esa persona y no tiene calidad de vida, no lo que gasta, sino que no tiene calidad de vida. Nosotros queremos, tenemos a 2 personas transexuales ya formadas que cuidarían de ella, estarían y convivirían con ella, y la calidad de vida de esa persona cambia radicalmente, ¿no? Porque va a convivir, va a tener, le vamos a movilizar, porque también, aunque es más joven, pero la dependencia para nosotros tampoco tiene edad, o sea, tú eres dependiente, te vamos a atender, ¿no? Entonces el ayuntamiento sí que está por esa labor. Estamos ya negociando, estamos viendo. Ayer tuvimos una reunión con el director de la empresa municipal de la vivienda. Ahora tenemos una reunión con la concejala de servicios sociales.
Con Marta Lleras.
Con Marta, ¿no? Lleras, que queremos también. Y también en el otro lado, la Comunidad de Madrid también está interesada.
Sí, tenemos la suerte con este ayuntamiento que la Comunidad de Madrid va a rebufo siempre de todo, bueno, o trata de adelantarse, y eso es muy, no lo digo como cosa muy
positiva.
Que siga así.
Nos van a dar la dependencia, o sea, todas las personas que tienen dependencia les vamos a atender nosotros, o sea, que es un poco que se sepa que la valoración de dependencia la vamos a activar nosotros, acompañamos, y luego esa atención especializada la vamos a dar desde la fundación. Eso va a generar puestos de trabajo, va a generar calidad de atención a las personas mayores, porque les entendemos. Somos unas personas que llegamos y entramos con ellas con mucho cariño, con mucha, y no tienen que esconder la foto del novio, los dildos, no vas y no tienen ningún problema porque eres, le valoras su estancia.
Pues,
¿no?
Señores, las administraciones, que esta gente hay que tratarlas bien porque les debemos muchas cosas. Señores, las administraciones y señores que se presentan a las elecciones, que ahora que hay elecciones, piensen en que esas personas que son mayores también votan, y si se portan bien y les dan lo que se merecen y lo que se les debe, dentro de 4 años les volverán a votar. Piensen un poco a largo plazo, unos más que otros lo van a pensar, ya lo sabemos, pero no voy a dar nombres, pero esa gente se merece una compensación. Igual que hablamos de las víctimas de la memoria histórica también para las personas mayores LGTBI.
Sí, y tenemos todavía ahí también personas que no han cobrado la indemnización. Hay un grave problema.
Indemnización por la
haber
estado en la cárcel con la ley
de peligrosidad social. Lo que pasa es que el gran problema que ahora le pediremos a los nuevos es que amplíen la ley, claro, porque se han olvidado de esas personas, que entraron en la cárcel pero no fueron ante un juez. Y entonces a esas no les han indemnizado.
Pero ¿sabes? ¿Cómo que entraron a la cárcel? ¿No?
Hombre, no había garantías judiciales ni procesales.
Ah, vale.
Sí. Entonces te cogían, te metían a la cárcel, has estado 6 meses en la cárcel.
Pero no hay un registro,
Claro, pero no te han dicho, como no has ido ante un juez y no te han. Porque los que han cobrado, las 113 personas que han cobrado esa indemnización, han sido porque han tenido.
¿Solo 113 de cuántos?
Pues casi
200.000. De 200.000, 113. ¿Y os reunís vosotros? ¿Os habéis reunido ahora de cara a las elecciones con los partidos?
Estamos en ello ahora. Estamos un poco en ello porque es un tema muy olvidado, como sí. Ya se hizo en la memoria histórica.
Sí, sí. ¿Y tú, entonces, tú qué piensas cuando escuchas a estos que dicen que hay que enterrar el pasado, hay que mirar al futuro, hay que tal? ¿No te da un poquito de rabia?
Claro, ¿no? Yo creo que, además lo hemos dicho, cualquier sociedad que no.
Por lo que habla, por ejemplo, Albert Rivera y Rajoy, claro. Básicamente, hay que enterrar el pasado, hay que hablar de futuro, hay que reabrir heridas, no, compensar.
Sí, yo creo que hay que cerrar, ¿no? No está
claro,
cerrado.
Es la manera de cerrarlo.
Claro, entonces ese es lo que sucede, ¿no? Si tú no curas una herida, se va a putrefactar,
claro.
Va a hacer pus, va a saltar,
y tarde
va
temprano,
a irse.
Y tarde o temprano
claro.
Se va a abrir,
o sea,
otra
que
vez.
Lo que queremos es que haya un cierre como Dios manda, ¿no? De que haya un reconocimiento de que el franquismo nos hizo mucho daño y los gobernantes de ahora, democráticos, tienen que poner o una placa o un espacio donde digan por todas las víctimas de la ley de peligrosidad social.
Como lo hay en Alemania, en Dorfplatz, el triángulo
O como hay en Ámsterdam también por todos los del Holocausto, todas las personas que mataron y quemaron los nazis, pues lo mismo, o sea, aquí también hemos visto y han muerto muchas personas en la cárcel, se han suicidado, el reconocimiento de una sociedad democrática a enterrar su pasado y hacerse cargo de ese pasado, es decir, eso te da calidad.
Se critican, se critican, se critican.